Doctor Marcos con Gallardo, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Muy buen día para vos, Javier, y para toda la audiencia.
Le pregunté al doctor Martínez Simón si anoche se descorchó un vinito, un champancito para un chinchín, por, bueno, integrar una terna. ¿Cómo fue en su caso al recibir la noticia, doctor?
Bueno, realmente con mucha alegría, con mucho compromiso hacia el sistema de justicia. La política judicial es un tema que siempre apasiona, ¿verdad? Por lo menos a nosotros que venimos bregando por esto hace tanto tiempo. Y hasta yo te diría con un poco de sorpresa, ¿verdad? Yo sabía que estaba ahí entre los primeros puestos, como es de público conocimiento. Pero bueno, conformar la terna es otra situación. Con mucha alegría te diría, Javier.
Nosotros conocemos su carrera y su trayectoria, pero para el ciudadano común que le está escuchando ahora, ¿quién es Marcos Con Gallardo? ¿Qué hizo en materia jurídica en los últimos tiempos, por ejemplo?
Bueno, realmente en el sistema judicial y en relación a la política judicial, yo comencé una vez caída la dictadura en el sistema judicial a trabajar como funcionario, como agente fiscal, como juez penal, en Coronel Oviedo y en Asunción, y en ese trecho me tocó de alguna manera redactar el anteproyecto del Código Procesal Penal, que hoy es ley, e implementarlo luego con anuencia de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema me trajo, digamos, de Coronel Oviedo a Asunción junto con otro compañero a implementar en toda la República el nuevo sistema penal. El sistema de gestión penal, de alguna manera, que hoy existe en el Paraguay, bueno, pasó por nuestras manos. Eso es lo que hice últimamente, y últimamente ya estoy hace muchos años otra vez fuera de la función judicial. Estoy como abogado litigante ya hace casi 15 años nuevamente, y dentro de ese bagaje de trabajo en el pasillo de los tribunales, hace unos 5 años estoy como asesor externo de la presidencia de la Cámara de Senadores.
Uh-huh. Es más, tengo entendido que usted escribió un manual para los magistrados penales.
Así mismo, en ese tranco, en el año 2000, publiqué un manual para jueces penales, que es de alguna manera un texto conceptual donde se encuentran las definiciones y todo el procedimiento que hace relación a este nuevo Código Procesal Penal.
Uh-huh. Doctor, las consultas básicas que siempre necesitamos saber, porque tienen mucha relación con las cuestiones políticas, y usted lo sabe mejor, que está como asesor ahora de uno de los poderes del Estado, una de las cámaras que integra, de la Cámara Baja en particular. Las funciones del ministro duran 5 años, una vez que se vota por un ministro de corte, ¿va por 5 años o es hasta los 75 años? ¿Cuál es su interpretación al respecto?
Yo te diría que en principio yo comparto la tesis de que un ministro de la Corte Suprema de Justicia dura 5 años.
Sí, ¿pero?
No hay pero, ¿verdad? Los peros son las resoluciones que la Corte Suprema de Justicia ha ido dictando a lo largo de todos estos años, expresando de que el artículo 261 de la Constitución dice que ellos son inamovibles, ¿verdad? O sea, ellos hablan de una inamovilidad absoluta. Yo no creo en las inamovilidades absolutas, sino en las relativas. Aquellas que eventualmente, cuando cambie la Constitución, se pueden establecer en 9 años, en 10 años, 12 años, no más allá. Si esto no fuera así, tal vez se atenta contra otros principios republicanos como son el de periodicidad del mandato.
En lenguaje común, eso de que el Senado le tiene que reconfirmar o el Pleno de la Corte puede sostener la inamovilidad, ¿cuál es su criterio?
No, yo creo que el Senado se debe reconfirmar, señor.
Uh-huh. Es decir, como hizo en su momento el doctor Altamirano, llegó los 5 años y juntó sus documentos en su maletín y dejó el despacho, a menos que el Senado...
Correcto, señor. Bueno, eso de salir de inmediato no, porque la Corte Suprema de Justicia tiene tácita reconducción. Hay una ley que establece esto, ¿verdad? Uno no puede dejar en banda un poder del Estado. Es como decirle al presidente de la República, por N motivos, si es que no está el que le debe sustituir, usted debe irse, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí se entiende? Entonces, una vez que está designado el nuevo ministro, bueno, el anterior debería dejarlo.
Doctor, usted que es quien trabajó en nuestro sistema penal y las sociedades, obviamente, cambian de conducta y de comportamiento constantemente. Hoy, 2018, si tuviéramos que hablar un poco de algunas revisiones y algunos cambios en nuestro Código Penal, ¿cuál sería desde su punto de vista?
Miren, ninguna norma es perfecta. Toda norma es perfectible. Yo no puedo enamorarme de una norma, así como vos estás diciendo, porque esta responde a necesidades sociales, ¿verdad?, que van cambiando año a año, momento a momento. Me pareciera a mí que en este momento el Código Procesal Penal pudiera ser criticado desde varios aspectos, y uno de ellos es el de nuevamente su lentitud en algunos tipos de procedimientos. Y esto, la experiencia nos dice que introduciendo, por ejemplo, un procedimiento acelerado donde ya se sabe quién es el autor, ya se sabe quién es la víctima, ya se sabe el instrumento del hecho punible, se dio, etcétera. Bueno, hay sistemas que nos permitirían tener una sentencia mucho más rápido y no tan prolongada en el tiempo. Pero esto no es todo. El sistema penal debiera de también tener algunas reformas en el propio Código Penal, como por ejemplo disponer la imprescriptibilidad de los hechos de corrupción pública, etcétera, ¿verdad? El sistema penal es un sistema complejo y tiene varias leyes que complementan el Código Penal y Código Procesal Penal. Trabajan en conjunto. Entonces, cuando se toca uno u otro, siempre se ve afectado todo el sistema. Y los subsistemas penales son el de la Policía Nacional y el de la Penitenciaría, ¿verdad? Entonces, todo eso trabaja de una manera armoniosa, conjunta, o debería de trabajar, y cualquier reforma en consulta a una norma siempre repercute en todo el sistema.
Uh-huh. Acaba de decirnos que no prescriban los hechos punibles que tienen relación con la corrupción, doctor.
Sí, eso sería en una política judicial el primer paso hacia otras figuras que son mucho más fuertes, como por ejemplo la delación premiada, ¿verdad? Yo en principio te diría que no concuerdo con la delación premiada, que se están avasallando algunos principios muy caros al sistema penal. Esto de la declaración del coimputado para beneficiarse, supuestamente diciendo la verdad, entre comillas, es muy cuestionada en Europa y en América Latina. De hecho, que es una figura que se usa. Pero hay otras figuras que me parece que son pasos anteriores importantes que se podrían dar en la lucha contra la corrupción pública.
En el caso Lavallato, Brasil, es donde la justicia había recurrido a la delación premiada con respecto a la empresa que entregó las coimas, doctor.
Así mismo, repito, hay otras legislaciones que lo permiten. Argentina, por ejemplo, lo permite, al igual que Paraguay, también nosotros, pero solamente en el marco del narcotráfico, no más en ninguna otra figura. De hecho, por eso te decía, hay pasos que se podrían dar antes de llegar a esa figura. Mientras tanto, se analiza, se busca, pero yo te diría que tal vez esa podría ser una salida de política legislativa. Y hay que analizar bastante el texto, ¿verdad?, para que no influyan los derechos del imputado de una manera también injusta.
Uh-huh. Doctor, eso implica también, si eventualmente alcanzáramos un buen debate y una decisión con respecto a que no deben prescribir los casos de corrupción, que las penas sean más rigurosas también para quienes cometen actos de corrupción.
Sí, de hecho, totalmente. Mira, en la reforma del año 2008 del Código Penal, uno de los tipos penales que tenía una pena privativa de libertad de hasta 10 años era el cohecho. El meter la mano en la lata, si es que, para que la gente entienda, ¿verdad? Uh-huh. de parte de los administradores públicos. Y es el único artículo que disminuyó la sanción. Y de 10 años de pena privativa quedó en la reforma del año 2008 con 5 años de pena privativa de libertad. Estas son las decisiones políticas que indican o por lo menos promueven la corrupción pública. Debería de revisarse de inmediato este tipo de normas.
Qué interesante. Bueno, y habló ayer usted con los demás quienes integran esta terna, con la que tiene que compartir un poco la competencia, doctor, con el doctor Eugenio Jiménez o el doctor Rubén Romero.
No, la verdad que no tengo el teléfono de mi apreciado amigo Eugenio Jiménez, pero sí tengo el teléfono del doctor Rubén Romero, a una persona a quien yo le tengo un gran afecto. Le llamé a felicitarle también y a desearle éxito.
¿Y tiene el teléfono de algunos senadores para llamarle y decirle soy el candidato y bueno?
No, pasa por ahí la cuestión. Creo que esa es una cuestión muy abierta. Hay días en que a partir de que el Senado reciba reciba la notificación, hay días en que abiertamente, sin ningún tipo de problema, se pueden los candidatos acercar a los senadores y conversar sobre el tema. Hay espacio suficiente para cada uno para poder hacerlo, Javier. Eso está seguro, porque bueno, yo conozco de alguna manera cómo se mueve el Senado ya hace algún tiempo.
Eso implica que usted ahora va a renunciar un poco al poder legislativo en este proceso de que está nominado en la terna, doctor.
No, yo creo que no son incompatibles. Estar en la terna no significa que yo deba renunciar bajo ningún sentido. Yo, además, que tengo una asesoría externa, yo no hago oficina, no tengo ningún contacto prácticamente con el Senado, más allá de mi correo electrónico, donde me llegan los trabajos, yo proveo el trabajo y vuelvo a reenviar de la misma manera, ¿no? Yo no tengo un contacto fluido con ninguno de ellos.
Debo hacerle esta pregunta porque ayer estaba teniendo esta línea de pensamiento. A veces uno puede tener un pensamiento equivocado y otras veces es el correcto, doctor. ¿Qué piensa usted, y le voy a explicar por qué le hago la pregunta, con respecto a la banca que deja Jorge Oviedo Matto y quién eventualmente deba ocupar esta banca?
Mira, la verdad que es una pregunta que no es tan fácil de responder, porque tengo claro, lo que me es claro a mí es que no hay ninguna solución ni en la Constitución ni en la ley. Es un caso que no está previsto, distinguido Javier, ¿verdad? Por tanto, si es que no está previsto, o por lo menos yo creo que no está previsto, o sostengo que no está previsto, habría que buscar en los principios generales de la Constitución y del derecho, la solución. Y me parece a mí que en el sistema electoral el principio rector es el principio de soberanía, o sea, el principio de votación y de proporción, ¿sí? Entonces, pareciera, tal vez lo hago de una manera irresponsable, pero sin haber estudiado definitivamente el caso, pareciera que le debería de corresponder en la proporción, conforme a la soberanía y proporción, a la segunda fuerza, ¿verdad? Ya que el Partido Colorado le colocó al doctor Enrique Riera, la segunda fuerza proporcionalmente sería el Partido Liberal, el más votado. Hay que ver el más votado y también, no solamente el más votado, el segundo criterio es la proporción, Javier.
Qué buen punto, porque estuve leyendo ayer lo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral le respondió al presidente del Congreso. Dijo, nosotros no podemos expedirnos ante una consulta que usted hace, a no ser que sea como una acción como la que el Partido Colorado hizo. La lectura que le di es, esta va a ser una decisión política. No dice en el escrito, pero es la interpretación. ¿Y a qué es lo que me refiero? Detrás de unas decisiones de este tipo, de unas votaciones de este tipo, hay un rosario de acuerdos que se vienen después. Me da la impresión que lo que implicaría la banca dejada por el senador Jorge Oviedo Matto tendría repercusión directa, por ejemplo, en las nominaciones o en las decisiones en estas ternas que van a llegar al Senado.
No, la verdad que no tengo idea. Puede ser, ¿verdad? ¿Por qué no? La política siempre es activa y abarcan en Paraguay todo tipo de temas, pero no tengo idea de la agenda legislativa. La agenda legislativa es la que va a marcar esto, y dado que a partir de notificación, si mal no recuerdo, conforme a la última modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, el órgano selector tiene 30 días para expedirse, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces, bueno, dentro de ese periodo de 30 días, si van a resolver el caso Oviedo Mato, tal vez incluya en medio de todo esto, de alguna manera, conversaciones que tengan que ver con la selección de la Corte.
En el lenguaje común es, está bien, te voy a acompañar con votos de mi bancada en este punto que estás planteando, pero hablemos de nuestros votos o de tus votos para otras decisiones importantes, como quién va a ser, quiénes van a integrar la Corte Suprema de Justicia. A lo mejor estoy equivocado, pero revisando el antecedente, el historial político nuestro, así se mueve el tablero, doctor.
Bueno, pero en principio no está mal esto, Javier.
Para que nada, hasta el Parlamento Británico negocia así.
Sí, que ellos puedan negociar políticamente no está mal. Lo que debiera de primar, en todo caso, en materia judicial, bueno, es buscar a la persona más independiente, idónea, proba. La persona debe probar trayectoria, ¿verdad? Que no implica que no pueda eventualmente negociar otras cuestiones en el medio.
Doctor, un gusto hablar con usted. Por la reacción en redes sociales, que es un buen termómetro, parece que la gente está muy conforme con las ternas. Así que qué gran desafío para usted y los demás que van a tener que competir sanamente en un terreno como el actual, doctor.
Realmente, yo realmente quedé muy satisfecho con las ternas. Yo creo que la decisión del Consejo de agrupar a magistrados por un lado y a abogados litigantes por otra parte fue una decisión bastante sabia. Te agradezco por esta nota, Javier, y siempre a tus órdenes.
Que tenga buen día, hasta pronto.
Igualmente.
Ahí estaba el abogado Marcos Congallardo.